aprender del caso de Irak es que la intervención militar no consiguió resarcir el derecho violado. Antes de decidir un ataque, los gobiernos occidentales están política y moralmente obligados a recordar las muertes de inocentes, la destrucción y la división sectaria que se ha establecido tras la intervención militar en Irak, de la que los cristianos, por cierto, han sido especialmente víctimas. La complejidad de Oriente Medio obliga a Occidente a ser prudente, a forzar el diálogo y a buscar interlocutores solventes. Monseñor Sacco denuncia que, lejos de eso, Occidente no entiende que la primavera árabe ha traído más violencia y desastres y un rearme del fundamentalismo islámico que intenta adueñarse de sociedades que creen ver en la teocracia la única respuesta al imperialismo. Derribar al dictador Assad al precio de la sangre de muchos inocentes y para que se instalen en Damasco los fundamentalistas sería una tragedia histórica. Como ha dicho el patriarca de Bagdad, si Occidente quiere realmente la democracia en la zona, lo que debe ayudar es a educar, debe buscar interlocutores que la puedan llevar a cabo y no crear nuevos e imprevisibles conflictos. Y el tiempo del espejo lo abrimos siempre con el avance de las principales noticias que luego desarrollaremos para todos ustedes. Nos acompaña Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
En este primer miércoles de septiembre se ha celebrado la primera audiencia general del Papa Francisco tras el paréntesis veraniego.
En su catequesis, el Papa ha agradecido a las autoridades, parroquias y familias brasileñas su fraternal acogida durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro del pasado mes de julio. Ha resumido aquellos días como una experiencia de acogida, fiesta y misión. Y a continuación ha invitado a los fieles cristianos, hermanos de otras religiones y gentes de buena voluntad a unirse a la jornada de ayuno y oración por la paz del próximo sábado.
Sábado próximo viviremos insieme una especial.
El sábado próximo viviremos juntos una especial jornada de ayuno y de oración por la paz en Siria, en Medio Oriente y en el mundo entero.
Anche
también por la paz en nuestro corazón, porque la paz comienza en el corazón. El Papa quiere involucrar a los gobiernos de todo el mundo en esta iniciativa por la paz y por eso ha convocado para mañana jueves a todos los embajadores acreditados ante la Santa Sede, además de contactar con las conferencias episcopales de todo el mundo. El patriarca de la Iglesia Greco-Católica Melquita de Siria, Gregorio III, ha condenado el destructivo uso de las armas químicas y ha asegurado que el apoyo militar armado de fuera del país es la amenaza más grave en este momento.
Esta iniciativa por la paz del Papa la están apoyando todas las diócesis españolas.
Numerosos obispos ya están invitando a las parroquias y comunidades de religiosas a unirse a la invitación del Papa y se preparan para ello vigilias y encuentros de oración en numerosas catedrales y parroquias de toda España.
Y ahora un apunte con otras noticias de la jornada.
Hoy ha comenzado en Madrid el encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores centrado en el alcance y repercusión de la exhortación apostólica Pastores Dabo Bobis en la formación sacerdotal cuando se cumplen 20 años de su publicación. Entre los asistentes está el cardenal Mauro Piasensa, prefecto de la Congregación para el Clero. Hoy comienza el Año Nuevo Judía, Sana Toba, y hoy, hace 232 años, en 1781, Fray Junípero Serra fundó la ciudad de Los Ángeles.
Gracias, Faustino. Pues toda esta información, como ven, mucha, la vamos a ampliar en el tramo final de nuestro programa y les invitamos a que ya empiecen a consultarla tal como la vamos produciendo en la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es. También les invitamos a que nos sigan en nuestro perfil de Facebook, Religión Cope, y que digan además que les gusta, y en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Hoy en el tiempo de entrevista nos acercamos a la situación de los cristianos en el Medio Oriente, de la mano del padre Justo Lacunza, de los Padres Blancos, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos. Pero antes vamos a volver a encender la tele en septiembre con nuestro amigo Isidro Catela, que trae novedades que merecen atención. Hola Isidro, muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Seguimos viendo televisión, ¿no seguimos? ¿Ha cambiado esto?
Bueno, ha cambiado algo de la programación, pero seguimos programación sentados enfrente con el mando en la mano.
Bueno, pues efectivamente esas novedades las iremos poco a poco desgranando y analizando aquí en este rincón del espejo que dedicamos a la televisión todos los miércoles. Y hoy lo vamos a hacer con uno de los estrenos más llamativos por el formato y también por el contenido. Televisión de contenido social para estos tiempos de crisis.
Esto lo tenemos que arreglar entre todos. Esa es la consigna y ese es también el título del programa, Entre Todos.
El caso que vamos a ver ahora es el de una mujer que nos decía que nunca en su vida se hubiese visto dependiendo de Cáritas para darle de comer a sus hijos. Y cuando os diga en qué ha trabajado toda la vida lo vais a entender. Ella se llama Berta, tiene 55 años, es psicóloga de profesión.
Son historias cercanas que podemos todos reconocer en un programa cuyo principal objetivo es ayudar a quienes lo están pasando mal.
Así es, escuchábamos la voz de Toñi Moreno, la presentadora de Entre Todos, y la historia de Berta, una madre de 4 hijos, psicóloga que en la actualidad sale adelante como tantos miles de personas en España gracias a la ayuda de la Iglesia, gracias a Cáritas. Entre Todos recuerda a aquellos inolvidables programas de la radio solidaria de los 60, con Alberto Oliveras, entre otros, como precursor, con Ustedes Son Formidables. Este nuevo programa, ahora de televisión, nos viene a contar lo mismo, que somos formidables, que podemos echar una mano y ayudarnos a paliar los efectos de la crisis. Y lo hace con historias de ayuda, como la que hemos escuchado, con historias de emprendedores que nos ponen en la pista sobre la que debemos correr y con una interesantísima sección que se llama Cadena de Favores.
Pues Entre Todos, recuérdanos, Isidro, ¿dónde y a qué hora lo podemos ver?
De lunes a viernes, a diario, a las 4:15 de la tarde, en la Primera de Televisión Española. Una estupenda hora, por otra parte, muy necesitada de renovación y alternativa, inundada como está de contenidos, vamos a decir, mejorables. A ver si Entre Todos consigue asentarse. No ha empezado mal, ha ido remontando durante la semana porque es una buena apuesta. También a ver si pule algunos defectos propios de los programas que comienzan y no resbala por los peligrosos senderos de la ñoñería o, peor aún, de la espectacularización de las desgracias ajenas. Vamos a darle un voto de confianza, de momento, y una primera apuesta para este nuevo curso. Vendrán más, de momento viene Entre Todos.
Aquí, así somos en El Espejo, que queremos mirar la parte buena y dar voto de confianza y crédito a las buenas ideas, como esta de Entre Todos. Pues gracias, Isidro, y seguiremos repasando otras novedades de la tele en este mes de septiembre.
La mantenemos encendida hasta la semana que viene.
Un abrazo.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La noticia. Siempre en COPE.
Juan Pablo Colmenarejo.
Cerrado el fichaje de Ozil, del alemán Ozil, por el Arsenal, 45 millones de euros, más 5...
Cristina López Schlichting.
En una última hora, ya se conoce el nombre del nuevo secretario de Estado del Vaticano.
El nuevo secretario de Estado Vaticano es Monseñor Pietro Parolini.
Paco González.
Y Dani Trigo, compañero de informativos, ha hablado Obama.
Comparecencia urgente del presidente de los Estados Unidos.
Dos mensajes fundamentales del presidente Obama hace tan solo unos instantes, que está decidido a tomar...
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
IFEMA presenta Gift Trends, Semana Internacional del Regalo, Decoración, Joyería y Bisutería.
Del 11 al 15 de septiembre, solo profesionales.
Intergift, Bisutex e Iberjoya, el escenario de información y tendencias para impulsar su negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Ramón García.
Día clave para Siria. La última hora esta tarde, junto a un completo informe sobre el funcionamiento de Gibraltar como paraíso fiscal. Y ante la vuelta al cole y la vuelta de los piojos, consejos prácticos para prevenir.
La tarde, a partir de las 3.
Ramón García. COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues como les avanzaba, hoy nos acompaña el padre Justo Lacunza, rector emérito del Pontificio Instituto de Estudios Árabes e Islámicos, un gran conocedor de las relaciones entre cristianismo e islam y de la presencia cristiana en el Medio Oriente. Con él queremos hacernos más conscientes de esa situación que viven nuestros hermanos en aquella región, pues más caliente que nunca. Antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza su perfil.
Pues hoy vamos a escuchar, José Luis, a un hombre de paz. No porque le avale un premio por su aportación al entendimiento y la paz entre las religiones y la cultura, que también, sino porque no concibe este entendimiento si no es a través del diálogo. Y luego porque se siente un hombre libre para decir lo que piensa y esa libertad se la da su fe. Navarro, 69 años. Justo Lacunza es un experto en estudios árabes e islamistas, también africanos. Para ello se preparó en las OAS, en Londres. Dice que Dios le ha salvado la vida en 8 ocasiones. Tiene más vidas que un gato. Tiene 1000 anécdotas para contar. Por ejemplo, en el Cairo, paseando con un iraquí dominico con la barba muy larga, los confundieron con hermanos musulmanes y tuvo que correr para salvarse. Tuvo también 2 tentativas de envenenamiento y por los pelos no cogió el metro de Londres, donde tuvo lugar el trágico atentado de 2005. Pero este misionero de los Padres Blancos es un hombre sencillo que ahora vive en Madrid con una vida ordenada y le mantiene su sentido de oración. Colabora con la Fundación Sur y sigue investigando sobre el Islam contemporáneo. Algunos pensamientos de nuestro invitado. Somos la sociedad del lamento y el lagrimeo continuo. Nunca estamos conformes con lo que somos y tenemos. Si se recurre a las armas para solucionar algo, es que hemos fracasado. y las Naciones Unidas es un organismo obsoleto. Te lo dejo en bandeja, José Luis. Es Justo Lacunza, rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes e Islámicos.
Pues vamos a ello. Saludamos ya al padre Justo Lacunza, que nos escucha y nos habla aquí en el Tiempo del Espejo. Muy buenas tardes. Gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Pues muy buenas tardes a vosotros y a todos vuestros oyentes.
Una primera pregunta que le querría hacer es ¿quiénes son y cómo son estos cristianos tan variados, por cierto, porque pertenecen a ritos y tradiciones a veces muy, muy diversas, que son tan desconocidos para nosotros los occidentales, pero que necesitan ahora mismo tanto de nuestra atención y de nuestra ayuda?
Bueno, yo creo que los cristianos, tanto en Irak como en Jordania, en Líbano, en Egipto y en Siria, se remontan a los primeros años y a los primeros siglos de la era cristiana. Entonces, tanto Damasco como algunas de las ciudades sirias, ellas han conocido precisamente los comienzos de la evangelización. No olvidemos que Pablo fue invitado a ser apóstol de los gentiles precisamente en la vía de Damasco. Hay numerosas iglesias que podríamos mencionar: la iglesia siríaca, armenia, la iglesia greca ortodoxa, la iglesia melquita, la iglesia copta, la iglesia católica. Entonces esas son las primeras comunidades que están enraizadas precisamente en países como Siria, Irak, Líbano, Jordania y Egipto, desde tiempos antiquísimos, mucho antes que la llegada del Islam.
Es verdad que a lo largo de estos siglos son comunidades muy probadas que han aprendido lo que es vivir en dificultad, pero yo no sé, aunque es difícil hacer comparaciones históricas, si estamos en el momento más difícil, pues para la libertad, para una vida ordenada y segura de las familias, de la gente, de los cristianos normales en estos países.
Pues yo diría que los cristianos, por comenzar, es el grupo humano en el mundo que más persecuciones, torturas, amenazas, encarcelamientos, quema de iglesias, capillas, basílicas, etcétera, sufre en el mundo. Hay alrededor de 300 millones de cristianos que no tienen la libertad religiosa a la que tienen derecho. Esto en base en no solamente porque son seres humanos y la libertad y las libertades y la libertad como gran don y joya del ser humano está incrustada y en la vida de cada ser humano, y lo dice también la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, el artículo 18, y más en concreto en los países del área del Oriente Medio o los países árabes, sufren los cristianos a causa de una islamización creciente y a causa precisamente de un fanatismo religioso que quiere hacer que regiones como Siria, el Oriente Medio, Irak, recientemente aunque el Egipto, sufran esa ola del fanatismo y el oleaje de querer hacer que todo eso sea precisamente tierra del Islam y exclusivamente del Islam. Entonces sufren y están en una situación no solamente delicada, sino en una situación de auténtica persecución, auténtica incerteza o incertidumbre, y al mismo tiempo miles y miles de ellos, como es el caso de Egipto, Irak principalmente, y Siria ahora, pues han tenido que hacer sus
las maletas,
coger sus bártulos, lo poco que tenían, y largarse.
Padre Lacunza, ¿al final estamos condenados en aquella región a elegir, o están los cristianos y también los musulmanes, a elegir entre dictadores de corte más o menos nacionalista, como podría ser Al-Assad o como pudo ser Mubarak, o el fundamentalismo islámico? ¿No hay otra vía?
Yo creo que cuando tenemos un conflicto o una guerra, y zonas de guerra hay 124 en el mundo, y Siria es una de ellas, de las más escalofriantes en la actualidad, no se puede separar entre buenos y malos. Ocurre algo así como el trigo y la cizaña, que Jesús decía: dejad que el trigo y la cizaña crezcan juntos, pero vosotros luchar por el bien, luchar por la misericordia, luchar por el amor, luchar por la libertad, luchar por el respeto, luchar por la identidad, luchar para que el ser humano y todos sean mejores. Y entonces yo creo que hay un problema real, y para mí esto me escuece y me duele profundamente y me revuelve en las entrañas. Es una gran indiferencia mundial y global ante los conflictos y ante las guerras. Han pasado prácticamente más de 2 años y medio desde que aquel hecho escalofriante en la mezquita de Darra, en la frontera de Jordania con Siria, hubo una matanza de al menos 20 personas dentro de la mezquita al-Omari. Ese hecho pasó casi desapercibido y desde entonces hemos visto refugiados, hemos visto miles de muertes, hemos visto bombardeos, hemos visto éxodo y unas escalofriantes, por decirlo así, sangría de seres humanos, y sin embargo los grandes líderes del mundo pues no parecen solucionar esos problemas. Y excepto nos proponen soluciones, las armas, la fuerza, el agarrotamiento, las amenazas con más armas, y sin embargo nos tenemos que preguntar si hemos caído precisamente en el vacío como líderes humanos y religiosos, como líderes que se preocupan por la humanidad, precisamente para utilizar el buen sentido y la palabra, para utilizar la libertad, para utilizar el diálogo, para utilizar toda la posibilidad de entendimiento entre los seres humanos. El ser humano es el único que no puede perder la esperanza ni el optimismo, aun en las situaciones más desastrosas, más escandalosas y más escalofriantes.
Pregunto al experto, al conocedor sobre el terreno, al hombre que ha visto cara a cara y ha hablado en su lengua pues con cristianos y musulmanes de aquella región. ¿Qué consecuencias concretas tendría una intervención, un ataque occidental contra el régimen sirio, tal como se está planteando, tal como lo plantea el presidente de los Estados Unidos en este momento?
Bueno, en primer lugar tendría causas desastrosas porque produciría todavía más violencia, produciría más muertos, más incertidumbre y más refugiados, y al mismo tiempo crearía precisamente una ampliación de la zona de conflicto. No olvidemos las fronteras de Siria. Siria tiene fronteras con Irak, con el Líbano, con Jordania, con Turquía y con Israel, y automáticamente todas esas fronteras ya desde ahora están precisamente preocupadas no solamente por la presencia de los refugiados, sino también por todas las consecuencias que puede tener una intervención militar. Yo creo que no se han agotado todas las posibilidades de diálogo, y yo con esto no quiero decir que el régimen de Bashar al-Assad es un régimen buenista, al contrario, ha sido y es un régimen escalofriante, utilizando la coacción, el bombardeo, la violencia en todas sus formas, precisamente para amedrentar, esclavizar y sujetar a aquellos que quieren precisamente la libertad.
Una última pregunta, padre Justo Lacunza. Recientemente el patriarca de Bagdad, Luis Sacco, ha hecho un llamamiento dramático a los cristianos de su país, de Irak, para que no vendan sus casas, sus tierras y emigren. Una pregunta, no sé si se puede responder con un sí o un no, pero ¿habrá cristianos en el Medio Oriente a finales de este siglo XXI que vivimos?
Pues yo creo que los habrá, y aprovecho esto para mandarle pues un abrazo y un saludo a Luis Sacco, que fue precisamente en el Instituto Pontificio de Estudios Árabes Islámicos, fue estudiante, el instituto donde yo fui rector. Yo creo que habrá precisamente cristianos con una condición: si sacudimos la apatía y si sacudimos esa indiferencia que muestran hasta ahora en la resolución de conflictos los líderes internacionales y los grandes organismos. A mí me gustaría que precisamente los grandes organismos se centraren en solucionar los problemas de los derechos humanos, los problemas de las libertades civiles y religiosas, los problemas concretos de comunidades como las comunidades de cristianos que están, bueno, esclavizadas, perseguidas, torturadas, amedrentadas, cuando estas comunidades están compuestas precisamente, como en el caso de Irak y Egipto, Jordania, Líbano y Siria, de ciudadanos que hablan la lengua árabe, de ciudadanos que están enraizados como nadie dentro de esos pueblos, y de ciudadanos que aman esas naciones porque han nacido en ellas, sus hijos han nacido allí y ahora se ven precisamente obligados a la fuga, obligados al éxodo, y en muchísimos casos sin culpa ninguna.
Padre Justo Lacunza, muchísimas gracias por hacernos más cercano, más vibrante este rostro de nuestros hermanos en Medio Oriente, y seguramente tendremos más oportunidades de seguir hablando con usted para pulsar cómo evoluciona este drama. Un fuerte abrazo desde
COPE. Un fuerte abrazo a vosotros y a todos los oyentes, y gracias por la invitación.
Hasta pronto, adiós. Pues abrimos ya nuestra página informativa para profundizar todas las noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Para eso nos acompaña de nuevo Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino?
Buenas Saludos tardes. De nuevo.
En el Vaticano se ha celebrado hoy la primera audiencia general del Papa Francisco tras el paréntesis del verano.
El Papa ha dedicado su catequesis a hacer balance de la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Además, ha invitado a creyentes y gentes de buena voluntad de todo el mundo a unirse a la jornada de ayuno y oración que ha convocado para el próximo sábado. Desde Roma, la información de Ángeles Conde.
Ha retomado la audiencia pública de los miércoles y ha estado acompañado por cerca de 50.000 personas. Ha recordado con saudade, con nostalgia, como él mismo ha dicho, la experiencia de los días vividos en Brasil durante la JMJ. Por eso su audiencia de hoy ha estado especialmente dirigida a los jóvenes. Un chico o una chica a los que el mundo considera poco o cuenta poco, ante los ojos de Dios es una esperanza, ha dicho el Papa. Por eso ha preguntado a los jóvenes en San Pedro si quieren transformar el mundo con la esperanza.
Los jóvenes, sientan esta pregunta en su corazón. ¿Quieren transformarse en esperanza? ¿Quieren ser esa esperanza? ¿Se atreven a transformar el mundo, a hacerlo más justo y más hermoso? La Jornada Mundial de la Juventud nos recuerda la gran noticia de la historia, que somos amados por Dios y Jesús ha venido a salvarnos.
Además, el Papa ha invitado de nuevo a todos los hombres de buena voluntad a participar el sábado en la jornada de ayuno y oración por la paz en Siria.
De nuevo le invito a toda la Iglesia a vivere intensamente.
Renuevo la invitación a toda la Iglesia a vivir intensamente este día y desde ahora mismo expreso mi gratitud a todos los fieles cristianos, a los hermanos de otras religiones y a los hombres de buena voluntad que quieran unirse en distintos modos y lugares a este momento.
La vigilia se celebrará en la Basílica de San Pedro desde las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche y estará presidida por el Papa Francisco.
Pues las comunidades ortodoxas y protestantes de diversas confesiones en varias naciones de Oriente Medio se unen a esta iniciativa del Papa. También los musulmanes de Siria, que han, como ha anunciado el gran mufti de aquel país, también los consagrados de todo el mundo, algunos jefes de Estado y de Gobierno y movimientos como San Egidio o los Focolares, un largo etcétera. En España son numerosas las organizaciones católicas, así como los obispos, los que están invitando a las parroquias, fieles y comunidades a unirse a esta iniciativa del Papa. Para ello se están preparando ya encuentros y vigilias de oración, una convocatoria de la que ha hablado esta mañana en COPE Bilbao su obispo, el obispo de Bilbao, Mario Iceta.
Sigue siendo un, por así decirlo, fenómeno mediático ahora mismo en toda la cuestión de Siria. Creo que es un actor de primer orden de buscar la paz y el entendimiento en aquel lugar, y estoy convencido, y estamos viendo ahí los frutos, de que esta llegada del Papa Francisco ha sido un don inmenso para la Iglesia y también para la sociedad.
Hablamos ahora del encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores.
Tiene lugar en Madrid, gira sobre el alcance y la repercusión de la exhortación apostólica Pastores Dabo Bobis en la formación sacerdotal, y participa en ella el cardenal Mauro Piacenza, que es el prefecto de la Congregación para el Clero. Ángel Pérez Puello es el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios.
Es en torno a la formación sacerdotal a los 20 años de la exhortación apostólica Pastores Dabo Bobis. Aquel sínodo de los obispos de 1990, del cual, pues de la reflexión, de la oración, de los padres sinodales, salió una hermosa exhortación, pues a 20 años de aquel encuentro, pues queremos también nosotros reflexionar y ver la repercusión y alcance que ha tenido en la formación de los futuros sacerdotes. Para ello, pues se dan cita, ya digo que prácticamente todos los formadores, más o menos de todas las diócesis, unos 120 participantes tenemos en este momento inscritos, más alguno que se suma después de otros ámbitos, porque el tema es de bastante interés.
Y la familia es el tema de reflexión que se ha suscitado en Estrasburgo.
Así es, desde ayer hasta mañana jueves, en un encuentro de preparación del vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia y con ocasión del trigésimo aniversario de la Carta de los Derechos de la Familia. Está organizado por el Consejo de Europa y el Consejo Pontificio para la Familia.
Y ahora les presentamos una nueva página web que muestra detalles inapreciables al ojo humano de algunos lugares teresianos.
Así es, los lugares relacionados con la vida y obra de Santa Teresa de Jesús pueden visitarse desde ahora en forma virtual a través desde una web que permite contemplar hasta el más mínimo detalle de estos emplazamientos, incluso aquellos que no se pueden apreciar a simple vista. La web es www.lugaresteresianos.com y solo incluye de momento una visita virtual a la casa natal de la Santa de Ávila, aunque el objetivo de la comunidad carmelita es ir incluyendo los lugares relacionados con Teresa de Jesús, tanto en la capital abulense como en aquellas otras por las que pasó o en las que fundó conventos.
Y el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago de Compostela ofrece como novedad docente este curso un máster en estudios jacobeos.
Los responsables del instituto lo han puesto en marcha teniendo en cuenta la importancia de la peregrinación a Santiago, nacida en la Iglesia y conservada por ella, y a la vista de la nueva valoración y relevancia que está adquiriendo en los últimos años, tanto en el interior de la comunidad eclesial como por parte de la sociedad civil. Esta especialidad en estudios jacobeos puede cursarse en dos modalidades que permiten obtener los títulos universitarios de máster, un título propio de posgrado de la Universidad Pontificia de Salamanca, o bien un certificado que acredite los estudios y el aprovechamiento alcanzados. El curso se plantea desde el encuentro de las distintas ciencias humanas con la teología. El objetivo es ofrecer estudios a nivel de posgrado universitario completo sobre la cuestión jacobea y también formación específica necesaria para acercarse a los otros aspectos de la historia, ya sea por su finalidad académica o profesional.
Bueno, pues así terminamos este recorrido en España con atención a Santa Teresa de Jesús y a Santiago de Compostela. Pues buena manera de concluir este recorrido informativo en nuestro espejo de hoy, que hemos hecho con la ayuda de Cinta Molina, a cargo del control de sonido, y de Eva Galbache, que ha cuidado nuestra producción. Nosotros nos despedimos ahora, les dejamos con todas las noticias de España y del mundo que les trae Ángel Expósito en el Mediodía COPE. Y mañana volvemos aquí en el Tiempo del Espejo para pulsar la vida, el testimonio, la actualidad de nuestra Iglesia. Hasta entonces, buenas tardes.